No vamos, estamos escuchando música norteamericana, pues bueno, quizás la noticia internacional, una de las más importantes que vamos a tener a lo largo de todo el año, son las elecciones norteamericanas, que serán el 8 de noviembre, el próximo 8 de noviembre, que definirán quién será el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos. Pero bueno, para conocer un poco más al respecto, ya estamos en línea con Jorge McFood, que es un uruguayo que reside en Uruguay, es escritor.
En Estados Unidos.
Uruguayo que reside en Uruguay, es una reiteración.
Yo soy un uruguayo que reside en Uruguay.
Rebobino. Jorge McFood, uruguayo residente en Estados Unidos, escritor, arquitecto y profesor uruguayo radicado en Estados Unidos, es máster en literatura y doctorado en filosofía y letras por la Universidad de Georgia, a quien, bueno, ya saludamos. Jorge, ¿estás por allí?
Hola, buen día.
Buen día, Jorge.
Residiendo en Uruguay y residiendo en Estados Unidos y radicado en Uruguay.
Ah, ahí va. Ahí está. Es la inversa, digamos.
Digo, porque espiritualmente al menos, o claro, nostálgicamente claro. Radicado.
Jorge, bueno, la idea era, bueno, conocer un poco cómo está viviendo la población allí en Estados Unidos estas elecciones.
Ah, bueno, con el espíritu del espectáculo y del circo, que es lo que es realmente estas elecciones, la participación popular no es quizás como, sin duda, no es como en América Latina o como estamos acostumbrados en Uruguay, donde hay más urbano el fenómeno. Como casi todas las expresiones populares en Estados Unidos son rara vez urbanizadas, son mucho más interiores, programadas, etcétera. Pero el show, el espectáculo y bastante de vulgaridad en este caso, en esta otra elección, en la última elección, es el tono que está dominando en este momento por aquí.
Sí, Jorge, entonces, espectáculo y circo dista bastante de, por ejemplo, de una fiesta cívica, por ejemplo, como debería ser las elecciones.
Sí, bueno, eso es ideal, la fiesta cívica, un poco un mito también, ¿verdad? Porque dentro de lo que a veces se llama fiesta cívica hay una serie de manipulaciones de poder en cualquier país, ahí también lo ha habido, pero bueno, creo que el Uruguay en este momento está bastante más civilizado que en muchas otras partes del mundo, incluido Estados Unidos. En el caso del Partido Demócrata se ha mantenido dentro de esos de ese margen o dentro de ese marco tradicional de civilidad, en cuanto de que Hillary Clinton y Bernie Sanders no han tenido insultos o se han tratado bastante cordialmente, diplomáticamente. En el caso del Partido Demócrata ha sido, perdón, del Partido Republicano ha sido estrictamente lo opuesto. Ha habido un canibalismo rampante, insultos, y se ha llegado a un grado de vulgaridad que no se había visto antes. Quizás los italianos estaban más acostumbrados con Silvio Berlusconi a ciertas obscenidades y eran muy tolerantes con muchas de esas obscenidades, a veces con un machismo rampante. Y en el caso de Estados Unidos, que siempre son más recatados en cuanto a la forma, es muy difícil de que la gente te diga cosas muy directamente, tienes que leerlo entre líneas porque son muy polite, muy diplomáticos. Pero en el caso del Donald Trump parece que ha explotado desde un punto de vista psicoanalítico toda la basura inconsciente que muchos tenían. Y bueno, ahora, eso también ha repercutido incluso en la estrategia de otros políticos como Rubio, que ha jugado el papel del niño prolijo, y en los últimos tiempos, como parece que hay como una especie de revolución interna en el Partido Republicano de parte de los más conservadores, y que quieren destronar a Donald Trump de todas formas, y se dan cuenta que cualquier cosa que hacen lo fortalecen más. Entonces, Rubio aparentemente ha echado mano a las propias estrategias o métodos de Donald Trump, que es la vulgaridad y el espectáculo. Hace poco, por ejemplo, ayer creo, se burlaba de que Trump lo había criticado por ser petizo, y entonces Rubio hizo comentarios sobre el tamaño de las manos de Trump.
Ah, bueno.
Y entonces el tamaño, dice, y ustedes saben qué se dice de los hombres que tienen las manos pequeñas. Entonces, ante la algarabía de la gente, continúa como el tipo de la canción de Pican los mosquitos, es decir, bueno, se dice que no son confiables. Entonces, en el debate anterior, el de ayer de noche, en el Donald Trump, que había ustedes saben toda la lista de insultos que ha echado a mano, dijo, bueno, pueden estar seguros de que mis manos no son tan pequeñas y por lo otro les aseguro de que no hay ningún problema. La periodista le trata de hacerse la naif o tonta y le pregunta, explíquese porque el público no lo entiende. Obviamente que todo el mundo público lo entendía a qué se refería. Claro, sí. Entonces, a ese nivel de vulgaridad se ha llegado.
Bueno, el otro día, Ima, vos me contabas que Donald Trump había hecho una especie de personaje donde él se vestía como de púgil y peleaba contra mexicanos, ¿no? Sí. Como una especie de una tienda así, una contienda contra mexicanos. O sea, en ese nivel estamos. Entonces.
Como si fuese un Walker Texas Ranger, pero vestido Donald Trump con su look
shoopy. No sé si era el Donald Trump verdadero, pero de todas formas...
No era el Donald Trump verdadero, era un actor disfrazado Donald Trump.
De Donald Trump peleando con gente que hacía de mexicanos, digamos, interpretaba a mexicanos.
Exacto, bueno, él ha cultivado todo eso, pero además el partido republicano, que está tan escandalizado con la tolerancia que tiene Donald Trump a todo tipo de racismo, y cada dos semanas se destapa con algo nuevo confirmando sus tendencias racistas, y el mismo Partido Republicano está escandalizado, no porque sea muy puritano, sino simplemente porque sabe que eso electoralmente puede tener una seria consecuencia en noviembre, cuando tenga que debatir con Hillary Clinton, probablemente. Pero el Partido Republicano durante muchos años ha cultivado, ha sembrado todo eso, y en este momento está recogiendo la siembra, ha parido un monstruo para ellos, y bueno, ahora tienen que lidiar con eso.
Y, o sea que en cierto sentido, escuchando tu reflexión, como que Donald Trump se le ha ido un poco de las manos al Partido Republicano. O sea,
absolutamente.
Es alguien que ya no pueden controlar y que le está yendo bien en las urnas.
Es claro, y además siempre es muy estratégico en muchos aspectos, pero además es parte de la nueva cultura de redes sociales donde el ego es lo que importa, el ego y el bullerismo también. Donald Trump ha amenazado al principio, el año pasado, al Partido Republicano, que si no salía electo iba por su cuenta como tercer partido. Obviamente eso sería catastrófico para los republicanos porque es una pérdida segura, es un robo de votos muy importante. Entonces los tiene agarrados a los republicanos muy fuertemente por ese lado. Ahora, bueno, ha dicho, bueno, que como está ganando, va a ser el candidato del Partido Republicano, e incluso ahora aparecen voces del Partido Republicano que dicen, bueno, que probablemente no en la convención no se termine eligiendo Donald Trump, lo cual sería aún otro escándalo más desde un punto de vista, digamos, democrático, etcétera. Entonces, Trump, por supuesto que tiene el sartén por el mango.
Jorge, eso sería en tiendas republicanas. Ahora, en tiendas demócratas, ¿cómo se está viviendo el proceso electoral? Mucho más tranquilo, parece un debate mucho más civilizado, pero también hay ciertos resquemores a la interna entre Bernie Sanders y Hillary Clinton.
Sí, ahí el tema de si Bernie Sanders se anima a atacar a Obama, ¿no? Era la lectura que se hacía, por lo menos desde acá, no sé cómo está ahí, porque Hillary Clinton usaba a Obama como escudo, sabiendo que la mayoría de los demócratas, bueno, tiene una buena visión de Obama, ¿no?
Sí, bueno, también Hillary Clinton en el 2008 atacó bastante violentamente a Obama, pero claro, podemos decir, bueno, eso fue hace muchos años y después secretaria en el gobierno o ministra en el gobierno de Obama. Pero Obama ha sido el objeto de ataque, especialmente de los republicanos, y estaba bien hablar mal de Obama, y pocos demócratas salieron en su defensa. Ahora, como estamos en las elecciones, recuerden que una realidad está construida principalmente por palabras. Y sin mencionar el poder de la propaganda, pero las palabras son las que construyen la realidad, a veces en contra de todos los datos objetivos. Entonces, cuando si se repite de que ha sido un gobierno exitoso, se repite muchas veces, bueno, termina siendo convenciendo a la gente que ha sido un gobierno exitoso, y de hecho los números lo dicen que no le ha ido absolutamente nada mal en cuanto a los precedentes, sobre todo en cuanto a lo que fue el gobierno de George Bush. Entonces, claro, Hillary Clinton ahora está usando a Obama casi como, bueno, va a ser una continuidad. Pero yo creo que la estrategia es ponerse un poco más al centro, porque Sanders claramente se posiciona desde hace muchos años, décadas, se considera socialista, y propuesto medidas bastante socialistas. Entonces, mucha gente ha ver a Trump, muchos demócratas que han visto a Trump ascender y casi imparable, a pesar de todos los escándalos, a pesar de todos aquellos elementos que en el pasado hubieran destruido a cualquier candidato, en el caso de Trump aún lo fortalece aún más. Y están viendo como que el Silvio Berlusconi, loco del barrio, va a terminar siendo presidente, y no se animan, se han corrido muchos de Sanders, quizás, me parece a mí, a apoyar a Hillary Clinton como el candidato más probable. Claro. Aunque todos los votantes en las encuestas nacionales dicen que votan primero a Sanders que a Trump.
Bien. Jorge, con respecto a Bernie Sanders, este personaje que nos llamó mucho la atención desde el primer momento, porque es un tipo que leído bastante bien y que se declara como socialista en Estados Unidos. ¿Cómo lo percibe la gente? Porque me imagino que socialismo debe ser una mala palabra para algunos sectores de la población norteamericana ya.
Bueno, porque es un léxico que tiene un significado totalmente diferente en Estados Unidos que en otras partes del mundo. En Estados Unidos se ha impuesto, a partir de una repetición estratégica, la confusión entre socialismo y comunismo. Entonces, cualquier persona que escucha la palabra socialismo lo identifica con la Unión Soviética o con cualquier otro país al viejo estilo comunista. Les cuesta mucho entender de que, y a veces yo lo explico en mis... Vamos a ver, si me preguntan, por ejemplo, de capitalista, tengo una lista enorme en la América Latina y era muy, muy capitalista. China es capitalista y es comunista también. Uh-huh. Hay democracias capitalistas o desde un punto de vista tradicional, democracia representativa capitalista, y hay dictaduras capitalistas. Lo mismo pasa con el socialismo, hay democracia socialista y dictadura socialista. Pero eso no importa mucho la explicación y los ejemplos reales, sino la repetición en los medios. Entonces, ese ideoléxico debe ser desarmado o redibujado. Uh-huh. A través de otra retórica, y eso es lo que ha hecho Bernie Sanders al ir insistiendo que eso no es una mala palabra, al contrario, es positiva por este aspecto. Miren lo que como el 1% de Estados Unidos tiene el 35% de toda la riqueza de un país gigante y poderoso y muy rico, etcétera, etcétera. Vean las contradicciones. Yo no estoy comprometido con Wall Street como Hillary Clinton lo está, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ha habido una reivindicación de la palabra y de la idea de socialismo, y yo conozco muchísima gente que hace poco era conservadora y se van a los meetings de Bernie Sanders y sin ningún problema.
Al final no era, sí, sí, pasa.
No era, claro, no era Stalin.
Claro,
ese es el tema.
Y que de hecho hay historia de socialismo en Estados Unidos, y Franklin Delano Roosevelt hizo muchísimas modificaciones, una segunda refundación, y fueron todas en base a lo que se llamó en esa época muy socialista, demasiado socialista. Los programas sociales en Estados Unidos son más socialistas que en China, incluso, bueno, si hablamos de los sindicatos, etcétera, aunque no son tan fuertes como en Uruguay, en el sentido de en la vida política, son muy fuertes en el aspecto social.
Las unions, ¿le dicen así ustedes a los sindicatos?
Sí.
¿Perdón?
Las unions, ¿no le dicen unions ustedes a los sindicatos?
Unions, sí.
Ahí va.
Sí. Son los de unionist, claro, son sindicatos, exacto. Sí. Y que tiene una gran tradición en Estados Unidos. Incluso el juramento que repiten los niños en las escuelas fue promovido, inventado por un socialista estadounidense en 1892. Hay una larga lista, sin hablar de los movimientos de trabajadores, que el primero de mayo, que acá no saben qué es el primero de mayo, tengo que explicarlo muchas veces, bueno, pero si nació en Chicago, pero no saben por una razón estratégica, estratégicamente se ha olvidado eso.
Sí, ahí está, ahí queda claro lo que vos decías de las palabras que construyen realidades, ¿no? Porque finalmente, cuando uno se acerca a constatar un poco más el hecho y a meterse en esos círculos que uno lo negaba, dice, bueno, al final no era esto, ¿no? No era tan así.
Sí, no es que te van a sacar la casa que vas a vivir con 10 personas más, que se puede hacer socialismo, pero de otras maneras.
Sí, sin duda. Sí, y a veces cuesta incluso a gente educada, gente universitaria, hacerles ver que, aunque los hechos puedan ser discutibles, hay cosas que son hechos y otras cosas claramente que son opiniones, y hay que aprender a diferenciar eso. La prensa, los grandes medios simplemente se enfocan en las opiniones. Se han vendido guerras, se han vendido la guerra de Irak. Cuando nosotros dijimos que eso era estaba basado en mentira antes de la invasión de Irak, y lo publicamos en varios diarios, incluso dijimos que iba a haber una gran crisis económica, etcétera, éramos comunistas. Ahora, hace poco, Donald Trump simplemente dijo, por una odio que le tiene a la familia Bush, dijo, bueno, tu hermano, le dijo a Jeb Bush, tu hermano George Bush mandó, inventó una guerra basada en mentiras y murió un montón de gente y perdimos trillones de dólares. Bueno, ahora Donald Trump no es comunista. Es decir, sí. Depende quién lo dice y cuántas veces se repite y la autoridad. Esto lo inventó Edward Bernays. El secreto de la propaganda no está en decir algo, que un producto o un presidente o una guerra es buena. Está en hacer que alguien que se considera con cierta autoridad, puede ser autoridad moral o económica, lo que sea, lo repita. Entonces, es ahí donde se crean las opiniones públicas de la nada prácticamente.
Sí, y hablando de estas cuestiones de cómo se crean y cómo inciden, ¿no?, ciertas prácticas o ciertos idearios, yo me llamaba mucho la atención, pero la consulta es capaz que es muy normal, pero me llamaba mucho la atención un spot del aspirante al sillón por el lado de los republicanos, Ted Cruz, donde lo que hace es cocinar tocino con un rifle. O sea, pone un tocino en el caño del rifle, lo envuelve en papel de aluminio, dispara el rifle, ¿no? Muy, muy simpático, como haciendo ostentación de que tiene un arma, se calienta el caño y se calienta el tocino y después lo come delante de la cámara, lo desenvuelve del papel de aluminio y lo come, ¿no? ¿Cómo se posiciona el tema armas en el debate por la presidencia? ¿Está presente, no está presente? ¿En dónde está más presente, en dónde está menos?
Sí, sí. Eso está... Hay cosas más ridículas que esa, pero desde nuestro punto de vista es bastante ridículo. Y desde el punto de vista de millones de norteamericanos también es muy ridículo, porque recordemos que no hay un americano, así como no hay un uruguayo, hay una variedad.
Claro. Es un país continental muy grande que tiene muchos lugares.
Sí, sí. Imagínense que en Uruguay cuántas diferencias de opiniones y de creencias hay, imaginemos en Estados Unidos. Pero bueno, en el caso del rifle, de la defensa de las armas también, es un debate que está totalmente polarizado y ha sido construido, prefabricado. Entonces, especialmente por el gran lobby, que es el lobby de las armas, que es la Asociación del Rifle de Estados Unidos, que tiene millones de dólares, que ha influido, ha hecho lobbies entre los políticos, etcétera. Y sin ellos, bueno, hay muy poco dinero sin su apoyo. Pero además, ellos han sido tan hábiles de crear una especie de religión alrededor de las armas. Y se da el absurdo lógico, o el absurdo contra la antilógica, de considerarse el amante de las armas un buen cristiano. Yo quisiera imaginarme a Jesucristo con un rifle bajo el brazo, pero
eso, va a estar difícil encontrar eso.
Exactamente, ofrece la otra mejilla, pero te pega un tiro.
Claro, va, seguro.
Es parte de la retórica de los conservadores, que se identifican como los perros se identifican por el olor. Ellos se identifican, ¿te gustan o no las armas? ¿Amas o no a las armas? Si no las amas, no eres un buen conservador, porque la retórica ha sido construida durante muchas décadas de esa forma. Y insisto, esa construcción de la retórica es prefabricada. Y es muy fácil prefabricarlo. No daría el tiempo ahora, necesitaríamos varias horas para demostrarlo. Hay muchas pruebas. Quienes lo hicieron también lo hicieron conscientemente, hay documentos, etcétera. La opinión pública es muy fácilmente manipulable, lamentablemente. Y todos estamos a favor de la democracia.
Pero además, Jorge, ¿cómo se posicionó la noción armas igual a seguridad? O sea, por ejemplo, lo que decía Trump, por ejemplo, era en el caso de Bataclan, el atentado en París. Bueno, pero si todos hubieran tenido un arma en el baile, o sea, si todos hubieran ido al baile, no, al toque de Eagle of the Dead Metal.
Sí.
Todos hubieran tenido un arma, seguro a los terroristas le iba a ir mucho peor. Se planteaba desde ahí ese debate, se planteaba desde ese lugar.
Siempre repiten eso y no tiene mucho sentido. Pero recordemos también, a nivel internacional hay una industria de armas. Y alguien se dice, bueno, como todos tienen bombas atómicas, yo también quiero tener bombas atómicas. Desde ese punto de vista es razonable, porque claro, hay una seguridad nacional que cada uno quiere respetar. Pero ahora, desde el punto de vista humano o global, es más ¿qué es mejor, un equilibrio de gente armada con palos o un equilibrio de gente armada con rifle? La respuesta es muy obvia. Ahora, para hacer de abogado del diablo, en este caso, desde el punto de vista uruguayo, yo recuerdo que mi abuelo, íbamos en su auto por el campo de Colonia, Tacuarembó, etcétera, en los últimos años en Colonia, y él, cuando iba a hacer viajes largos, ponía un arma en su gaveta. A mí no me gustaba, pero con el tiempo lo comprendí, en el sentido de que qué pasaría si lo asaltan o tiene una situación violenta, no va a llamar al 911 o no va a llamar a la policía en ese momento. En algunos casos, para defensa propia o en la casa, bueno, es razón. Digamos, en un mundo tan violento, las Américas son el continente más violento del mundo. Y hay, bueno, ni que hablar Centroamérica, en un mundo violento podría ser razonable en algunos casos. Ahora, si todos nos vamos a armar fuera, en el área pública, en las universidades, etcétera, entonces cualquier desubicado, cualquier persona que pierde la cabeza va a provocar una matanza. Además, hay un factor clave: el asesino siempre va a tener la ventaja, que es el factor sorpresa. No importa si yo tengo 10 armas aquí en mi oficina, si alguien viene con una arma, una pequeña arma, yo no tengo tiempo de reaccionar. Es decir, siempre me va a ganar por el factor sorpresa. Lo cual no quiere decir que no pueda tener una en mi casa por si entran ladrones de noche. Entonces yo no tomaría el tema en blanco y negro, pero se ha hecho de esa discusión una narrativa ideológica, y para identificar clubes ideológicos y para identificarse, claro, entre ellos.
Es que, Jorge, a mí hay una escena siempre de Indiana Jones que me quedó grabada para siempre, que en una escena de Indiana Jones por supuesto representa lo americano, el tipo gringo que conquista el mundo, y en una se enfrenta un árabe. Entonces el árabe saca una espada y la mueve, ¿viste? Hace tipo como 10.000 maniobras. Y claro, Indiana Jones lo que hace es saca el arma, le pega un tiro y lo mata. Esa, sí. Me parece que esa es la construcción que el americano hace del arma. O sea, como de una cuestión de poder, y que claro, por más que el tipo hiciera lo que quiera, te agarró un chumbo y lo voló, ¿entendés? ¿No? Se cayó todos los samuráis que podía tener el otro. Hay como una asociación en eso. Ya desde el cine.
Pero la situación es muy caricaturesca y muy particular. Nadie que te quiere matar va a hacer un espectáculo delante tuyo antes de apuñalarte. Es muy caricaturesco. Entonces la situación es artificial. Además, aunque fuera real, el mundo no está compuesto de solamente ese tipo de situaciones. Claro que es fácil. Generalmente la mentalidad fascista le gusta arreglar todo con las armas. ¿Recuerdan que Goebbels decía, bueno, en realidad no lo dijo, pero se le atribuye porque tenía esa tendencia en el partido nazi? Cuando oigo la palabra cultura, saco el revólver. O cuando los militares tomaron, hicieron varios golpes de Estado en Argentina, César Milstein recordaba, en los años 60 Onganía dijo, cuando expulse a todos los intelectuales de este país se va a arreglar. Y Argentina estaba al mismo nivel intelectual, científico, cultural y económico, podríamos decir, en cierto aspecto, que Canadá y Australia. Y ya vimos lo que pasó, aparte del desastre humano con las dictaduras de Videla, etcétera. Entonces, la mentalidad fascista tiene esa necesidad de decir, cuando tengo un problema, que saco el arma. Cuando hay un problema en el país, que vuelvan los militares, que vuelvan las botas. Es decir, es muy facilista. Y es como quemar el palacio para matar un ratón. Claro. Es muy muy primitivo, es muy poco sofisticado ese pensamiento, y la historia muestra las tragedias que las cuales ha derivado ese tipo de... cuando ese pensamiento domina en la práctica política y social.
Bien, ¿cómo se vive, cambiando un poco de tema, yendo más a lo cotidiano, porque nos interesaba también pintar el panorama de cómo se vive, por ejemplo, cómo se vive el supermartes allá en Estados Unidos? La gente se embandera, no se embandera, se involucra, no se involucra. Isma me hacía recordar algo que es verdad, que claro, nosotros acá estamos acostumbrados al voto obligatorio, allá no es obligatorio, no sé si es en todos los estados así, me podrás precisar vos, pero ¿cómo se vive en la cotidiana un día de votación?
Sí, a ver, vamos a ver, sí, no es obligatorio, por un lado, yo siempre estoy de acuerdo en no obligar a nadie a hacer nada, eso parece un principio bastante bueno. Por otro lado, tiene sus partes negativas el no ser obligatorio. Hay varios papers o artículos científicos que han mostrado la alta probabilidad, o si no, que han probado, de que el hecho de que cuando en un país el voto no es obligatorio, los que deciden son los más radicales. Porque son los que se movilizan. Eso parece razonable. Y otro aspecto negativo es que, bueno, un mínimo porcentaje de un país que tan grande y tan importante como Estados Unidos termina eligiendo al presidente.
¿De qué porcentaje estamos hablando, más o menos?
Está casi como era en Uruguay antiguamente, en menos del 30%, wow, o alrededor de un 30%. Eso era en la época antes del balotaje en Uruguay, era lo común. Sí, es muy poco, pero además, bueno, también habría que preguntarse, cuando la población tiene tan poco espíritu o educación crítica, poco y nada importa quién sea el presidente. Al fin y al cabo, los grandes lobbies y las grandes grupos de interés van a dominar casi siempre. Pero bueno, a veces un presidente puede hacer una pequeña diferencia a favor, o, a, positiva o negativa. Eso claro que es innegable. La gente acá, no, como te decía, no se expresa mucho. De hecho, suele, en el cara a cara, suele ser muy prudente al mostrar sus apoyos a ciertas posiciones. Son muy recatados, mucho más que en Estados Unidos. No hay, que en Uruguay no hay esa pasión que hay en las universidades de hablar de política. Prácticamente tratan de evitarlo, excepto cuando, bueno, uno como profesor tiene que exponer temas bastante que lo ignoran totalmente, como en las dictaduras que apoyó Estados Unidos en muchas partes, sobre todo en América Latina. No reaccionan tampoco mal, están bastante abiertos a entender, si no tienen datos o pruebas en contra, están bastante proclives a aceptarlo. Entonces, en ese aspecto suelen ser muy mesurados y medidos. Ahora, claro, en los meetings, y eso que se ve en el caso de los meetings de Donald Trump, donde la gente expulsa a otra gente por manifestarse, lo cual está contra la primera enmienda de Estados Unidos, es totalmente inconstitucional en Estados Unidos, pero se ha llegado a ese límite de ridículo, pero también a ese límite de pasar por encima de los derechos de otra gente. Ese tipo de actos es casi imposible verlo a diario, se ve en algunos de esos puntos, en algunos de esos meetings, y mucho más promovido por la personalidad de Trump.
En la manera de financiar los partidos, si bien Uruguay no está lejos de ser transparente, ¿no? Nosotros tenemos, cada vez que hay elecciones, tenemos discusiones de que los partidos presentan balances que no son... Que dan como... Sí, ahí va. No terminan de cerrar muchas veces. En Estados Unidos está muy atado al donante, ¿no? Al donante particular que va y pone plata, ¿no? Y la campaña por la plata.
¿Y qué tipo de donantes te pueden donar en Estados Unidos?
¿Cómo reconfigura eso la estrategia pública de los partidos? Ese sistema tan particular que tienen de financiación. Particular respecto al nuestro. No sé si pasará en otra parte del mundo, pero...
Bien, en América Latina la corrupción es más común, ¿verdad?, que en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos la forma de corrupción es legal, en este sentido. Los grandes intereses económicos presionan muchísimo para pasar leyes. Por ejemplo, hay estudios sobre eso, en los cuales la mayoría de los del Senado son millonarios y en contra de la opinión pública han pasado leyes bastante desfavorables para la clase media y favorables para la clase alta. Entonces, podemos decir que en Estados Unidos se observan mucho más las reglas. Es muy muy raro que un policía, a pesar de que se ven imágenes bastante nefastas en el mundo de algunos casos, pero es muy raro que un policía, y casi imposible, diría yo, que te pida dinero por corrupción o que alguien se atreva a contradecirlo. Hay un lugar donde se arreglan esos problemas. Quiero decir, la idea del país de leyes funciona bastante bien dentro de fronteras. Ya sabemos que fuera de fronteras no funciona eso. Estados Unidos hace lo que quiere. Pero dentro de fronteras es bastante positivo en el sentido de que hay leyes y se cumple. Ahora, muchas leyes favorecen a status quo, favorecen a los sectores más poderosos. Entonces, el hacer lobbies, poner mucho dinero, eso es legal. Ahora, muchos dicen que es ilegítimo. Y el factor de ilegitimidad, no de ilegalidad, pero de ilegitimidad, está expresado por los dos candidatos de extrema, casi extrema, porque Trump no es la extrema derecha de Estados Unidos, pero Trump ha insistido de que su campaña no
está financiada. ¿Hay gente que está más a la derecha que Donald Trump en Estados Unidos?
Sí, absolutamente. Carson, Ted Cruz, son los que están mucho más a la derecha, y podemos hablar por qué. Pero quería decir esto, que Donald Trump ha insistido que su campaña está financiada por su propio dinero, ganado que es millonario, pero es un argumento. Es decir, yo no dependo de los millonarios que luego me ponen en condiciones. Es decir, no hay ningún secreto ahí. Sanders claramente lo dijo, no he tomado un solo dólar de los millonarios, diferente a lo que ha hecho Hillary Clinton, y sin embargo, porque ya repetido, Washington está secuestrado por los intereses de los grandes, de las grandes fortunas de Wall Street, etcétera. Es decir, hay una conciencia de ilegitimidad ahora mucho más antes que antes, de que esa legalidad no es justa.
Claro. Sí, porque en definitiva, pero eso es lo que importa, porque puede haber una ley que es legal, pero en el sentido de, hay que ver si es legítimo y es justo, ¿no?
Eso
es lo que
importa. Exacto. Claro. Pero veamos, el punto es la diferencia. En América Latina la corrupción ha sido tradicional porque, bueno, desde la colonia la gente se acostumbró a la impunidad o a ver que sus derechos no valían nada y venía el colono o el criollo manda más, el caudillo, y imponía su voluntad. Entonces la corrupción es rampante en América Latina. Uruguay es de los menos corruptos, sí. Chile también, aparentemente, pero en Brasil, en ya sabemos, en muchos otros lados es rampante. Ahora, pero es una corrupción donde, como decía un antiguo vice rey, aquí en América Latina la ley se respeta pero no se aplica. Y más o menos eso es el modus operandi latinoamericano. Y el de Estados Unidos es, la ley se respeta a rajatabla, pero podemos modificar la ley según la ley del más fuerte.
Claro.
Según es cierto que todavía la constitución de Estados Unidos, que es una de las bastante muy sabias constituciones, a mi entender, hubo muchos problemas al principio con el tema racial, pero tiene unos aspectos muy básicos que son muy importantes y por algo influyó al principio en América Latina. Por ejemplo, la libertad de expresión en la primera enmienda, que es casi radical, y bueno, afortunadamente funciona. Pero claro, no es lo mismo tener la voz del megáfono en el estadio que ser un hincha que grita y nadie lo escucha.
Claro.
Es decir, los dos tienen libertad de expresión, pero uno se escucha más que otro.
Sí, es una ilusión a veces, claro. Eso, ¿no?
Exacto. Lo cual no es un detalle que esté en la Constitución, porque protege a aquellos disidentes, que no son pocos tampoco, de abusos al viejo estilo dictatorial.
Jorge, una cosa que te estaba pensando mientras te escuchaba, es que Washington, el que lideró la independencia de Estados Unidos, cuando fue el primer presidente de Estados Unidos, era el hombre más tipo también, era el hombre más rico de Estados Unidos. Que creo que eso ya pinta un poco lo que siguió siendo el rumbo del país y todos estos lobbies que vos decías que modifican las leyes. Pero con respecto a lo que te preguntaba Javier, vinculado a la financiación, uno de los ejes de la discusión de la campaña entre Sanders y Clinton fue, bueno, el apoyo de Wall Street. Y con respecto a esto te quería preguntar, Hillary Clinton, ¿qué tan influenciada por Wall Street está?
Bueno, en uno de los debates, ella quiso, los debates con Sanders, quiso defenderse de ese argumento, de esa acusación, diciendo, mencióname una sola vez en la cual yo tomé una decisión sin que lo hiciera conscientemente o presionado por los grandes lobbies. Y eso me recuerda a una anécdota que contaba el gran amigo de Noam Chomsky sobre el concepto de libertad. Alguien le dijo, un periodista le dijo, no, pero acá en este diario opinamos y yo escribo lo que se me antoja. A mí el diario no me impone escribir nada. Y Chomsky le dice, claro, si usted pensara diferente no estaría trabajando en ese diario.
Claro.
Algo parecido podríamos aplicar al razonamiento a tu pregunta sobre Hillary.
Y cuando decimos Wall Street, para la gente le contamos que hablamos del capitalismo más despiadado, ¿no? O sea, hablamos de gente que realmente no está por el bien común, sino por el bien de su bolsillo y para enriquecer sus arcas.
Sí, yo no sé hasta dónde los Clinton necesitan más dinero. Simplemente creo que son funcionales y yo diría que el gobierno de Bill Clinton no fue un desastre considerando lo que había antes y lo que hubo después. Es decir, que hasta fue popular, incluso en la arena internacional no fue tan agresivo, así como Jimmy Carter fue el que cortó las ayudas a las dictaduras latinoamericanas. Uh-huh. Es decir, hubo presidentes bastante humanos. No sé si los Clinton necesitan más dinero, simplemente tal vez satisfacer un poco el ego o pensar de que realmente son lo que necesitan ahí. Pero de todas formas, más allá de que no necesitan dinero, son parte de un establishment. Tienen sus amigos, tienen sus opiniones formadas, etcétera, etcétera. Eso no lo van a cambiar, me parece. Podría cambiar algo Bernie Sanders, o algo bastante, con muchos conflictos, pero bueno, serían personas que están totalmente por fuera de ese establishment.
Y ahora, y en un panorama hipotético, si gana Bernie Sanders, ponele, ¿qué margen tendría para moverse? Porque los lobbies son muy, 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 muy leoninos para defender sus intereses. Bernie Sanders promete muchas cosas. ¿Esto podría llegar a serlo, el tipo?
Si lograra hacer el 10% de lo que se propone, ya sería un cambio importante. También dependería de los votos que logren para los congresistas y los senadores. El Congreso casi siempre tiene la potestad de trancar cualquier propuesta del presidente, lo cual, desde el punto de vista democrático, uno puede decir está bien. A veces se transforma en simplemente en una paralización, como ha ocurrido en algunos casos. Pero depende de la votación de los parlamentarios. Y yo creo que alguna diferencia sí que podría ser. Chomsky dijo que Bernie Sanders es un New Dealer, es decir, un reformista al estilo de Franklin Delano Roosevelt, que hizo cambios muy importantes realmente en los años 30, como la creación del seguro de salud, la intervención del Estado como agente importante en la economía, lo cual todos los republicanos están en contra, especialmente a partir de Milton Friedman, el economista de los Chicago Boys en los años 60, ¿verdad? Que se fue imponiendo toda esa narrativa, el Estado debe desaparecer completamente. Pero claro, si el Estado desaparece completamente, nadie se ocupa de las externalidades, es decir, aquellos factores negativos que resultan de un buen negocio. Cuando dos personas o dos compañías hacen un excelente negocio para ambas, y puede tener un resultado positivo para la sociedad a corto plazo, pero nadie se ocupa de los elementos o las consecuencias negativas. Por ejemplo, el negocio del cigarro o el negocio de lo que se te ocurra tiene consecuencias a largo plazo negativas. Y había otro ejemplo interesante, por ejemplo, en el caso de que tanto se critica, incluso en Estados Unidos y en otros lugares, de que cuanto el Estado menos intervenga, mejor para la economía. Entonces, si el Estado no repara las carreteras, podría estar ahorrándose X dinero, pero si el Estado repara las carreteras, la gente se queja de que el Estado gasta demasiado. Ahora, si la gente debe llevar sus automóviles más frecuentemente al taller mecánico porque las carreteras están en mal estado, van a gastar muchísimo más, pero nadie se va a pensar que la culpa es del Estado en el momento de pagarle al mecánico por desgaste, por ejemplo. Entonces, se gasta más a veces por la no intervención del Estado, el Estado es demonizado cada vez que hace una inversión social.
Sí, sí, es clarísimo, sí, porque a veces el Estado se ausenta y perjudica más a la gente, claro, de que cuando el Estado está presente en diferentes cosas, ¿no? Pero ni que hablar en servicios básicos como salud, ¿no? Por ejemplo, y cosas así.
Exacto. Y la paradoja es que bueno, en el caso de la salud, la libre competencia, o en el caso de la enseñanza, la libre competencia, me parece a mí, existe cuando hay privados compitiendo, pero también cuando está el Estado compitiendo.
Sí.
Es decir, si hay solo privados compitiendo, fácilmente a la larga se crean oligopolios.
Sí, porque terminan comiéndose a otras empresas y además pueden utilizar...
Lo cual no quiere decir que estemos de acuerdo en que el Estado lo haga todo, no, no es el punto. Sí,
no, claro, claro, pero una mediación cabal.
Para ir cerrando, ¿quién puede, a fin de año, qué es lo que se va diciendo por allí de quién puede llegar a ser presidente? ¿Quién anda con más chances? ¿Hillary Clinton, Trump? ¿Cómo podría ser la cuestión?
Depende a quién le pregunte, porque las opiniones están basadas más en el deseo. Como decía Guevara, no hay que confundir deseo con realidad. Cuando decían que la industria cubana era superior a la estadounidense, se enojaba y decía, no, pero no hay que confundir deseo con realidad. Creo que personalmente me parece que si van Hillary Clinton y Trump, Hillary Clinton, según las encuestas, ganaría por menos margen que Bernie Sanders. Es increíble, porque eso quiere decir que la mayoría de la población de Estados Unidos prefiere a un socialista que a Trump, pero le tiene miedo a elegir a un socialista porque podría perder contra Trump, lo cual es paradójico. Pero el escenario podría ser este: Hillary Clinton contra Donald Trump. Todavía vamos a ver la revuelta del Partido Republicano en qué termina, capaz que logran destronarlo a Trump, pero si llega a ser Hillary Clinton contra Donald Trump, me parece a mí que va a haber una crisis en el Partido Republicano, porque al perder Donald Trump en noviembre, el partido va a estar en una crisis existencial muy importante, pero eso sería adelantarse demasiado, me parece.
Sí, queda mucho quedan años, para decirlo así, ¿no? En realidad son unos meses, pero la verdad que es mucho tiempo. Sí.
Mucho circo
debajo. Claro, queda mucho circo. Y va a estar intenso, parece. Porque...
Jorge McFood, muchas gracias por este extenso contacto, pero esclarecedor y muy interesante charlar. La verdad que muchas cuestiones que, con la excusa de la elección, pero también se disparan para todos lados de estos temas de actualidad. Jorge, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y gracias por la conversación. Y siempre digo, estaré eternamente en deuda con la Universidad de la República del Uruguay.
Jorge, gracias.
Con Uruguay, obviamente.
Chau. Estamos hablando con Jorge McFood, que es escritor, arquitecto y profesor uruguayo radicado en Estados Unidos. Es máster en literatura y doctorado en filosofía y letras por la Universidad de Georgia, directamente desde Estados Unidos. Entonces, la mañana de Uniradio. Ya está por